must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cat...
Buenas tardes a todas las amigas y los amigos que nos escuchan los lunes de 1 a 2 de la tarde en Una Mirada al Mundo, 97.9 Radio Cultura FM, para toda la República Argentina, para Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, pero como me gusta decir a mí, no me gusta decir desde Montevideo, desde el otro lado del charco. Me hace sentir más integrante de esa patria grande con que hemos soñado siempre y a veces nos alejamos demasiado. Yo hace más de un año que vengo lunes a lunes anunciando que tengo un invitado de lujo. Algunos se pensará que ya es un tic que he tomado, pero no les he fallado, ¿no? Y van a ver qué lujo de invitado que tenemos en el día de hoy. Previamente, como hacemos todos los lunes, un brevísimo resumen de las principales noticias que nos han inquietado en la semana que pasó. En Colombia hay elecciones el 29 de mayo, pero recordemos que el 13 de marzo, es decir, en poco más de una semana, hay elecciones legislativas. Y estas serán, de alguna manera, un indicador o una señal de por dónde viene la cosa. De todas maneras, el candidato opositor Petro viene encabezando, ahora sí, todas las encuestas. Hubo, siempre las reportamos porque nos gusta hacer en esto casi que como un observatorio de la democracia, hubo una nueva masacre de gente que firmó los tratados de paz, es la número 20. 20 masacres a investigar en Colombia. El mundo está centrado en el conflicto en Ucrania. El presidente Putin habló por Zoom con el presidente Erdogan de Turquía. Le dijo que estaba dispuesto a una solución diplomática, pero agregó una frase clave: de lo contrario, seguiré adelante para conseguir mis propósitos en Ucrania a través de la guerra. Biden, a su vez, el presidente de Estados Unidos, habló con el presidente ucraniano, anunciando e intercambiando ideas sobre las sanciones económicas. El presidente de Estados Unidos, tanto en su mensaje al Congreso como en las declaraciones que ha hecho después de la invasión rusa, descarta una intervención militar. El Papa Francisco pide que no se vendan armas. Bueno, Rusia no necesita que se le vendan armas. Alemania está enviando armas a Ucrania. En conversaciones con altos funcionarios del Departamento de Estado, funcionarios del Kremlin aseguraron que los canales están abiertos con Washington, pero el presidente Biden desmiente, dice que no es así, que no hay por el momento diálogo con el presidente ruso. Panamá advirtió que por más que avancen las sanciones económicas, no prohibirá el paso de buques rusos por el canal. México y China. México, un país tan querido para mí, bueno, ni que hablar para nuestro invitado. México y China celebran, conmemoran sus 50 años de relaciones diplomáticas. Eventos muy importantes y un acuerdo comercial cuyo contenido no se ha anunciado todavía. También se encuentra en México el expresidente Lula. Yo creo que es una campaña que está haciendo en los países donde tiene más apoyo internacional, porque acá en Uruguay ayer se anunció la inminencia de la llegada del presidente Lula. Yo el presidente Lula lo conocí cuando era un dirigente sindical y no existía todavía el PT. Mi hijo, que ya tiene sus 28 añitos cumplidos, estuvo hace 15 días en los 40 años del PT, en el festejo de los 40 años del PT. Pero cuando yo lo conocí a Lula, era un dirigente sindical más, muy importante, muy destacado, y el primero en el mundo en denunciar la prisión y la persecución de dirigentes gremiales detenidos en el Uruguay durante la dictadura. Mientras que en China, el otro país al que hacíamos referencia, se lleva a cabo la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, que es un órgano de consulta, viene a ser una especie de parlamento ampliado, pero bueno, está ratificando todas las actuaciones y tratando de que el tema de Ucrania y Rusia no invada la conferencia. Sí es un tema central, y nosotros en algún momento, antes de que ocurriera, advertimos que podía ser así las aspiraciones de Taiwán de ser independiente. Yo recuerdo haber conversado con ustedes varias veces que mientras que en Taiwán ganara el Partido Nacionalista, el Kuomintang, y no iba a haber problemas con el continente, pero que cuando en Taiwán ganara el Partido Independentista, como efectivamente ganó, se iba a complicar la cosa. Se abre otro frente de desgaste para Estados Unidos, porque Estados Unidos ha anunciado que no va a permitir que la República Popular absorba a Taiwán. En Perú se inicia recién ahora el juicio por la esterilización forzada de las poblaciones indígenas. Otro juicio en el cual va a participar el presidente, el expresidente Fujimori. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a recibirlo con un poquito de música para alegrar el programa que elegimos especialmente para él.
Mi banderita chilena, banderita tricolor. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Colores que son emblema, emblema de mi nación. Mi banderita chilena, banderita tricolor. El azul de mi cielo, la nieve de las montañas, el rojo del copihue y de la sangre araucana. La
Bueno, queridas amigas, hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Mayra, Lucho, como lo conocimos nosotros. Lucho Mayra es un personaje de enorme relevancia en la política chilena. Nosotros lo conocimos en el exilio, y en el exilio de México. Entonces es un placer muy especial encontrarnos con alguien que conocimos en las malas. Es abogado, académico, diplomático y político chileno. Fue miembro del Partido Demócrata Cristiano, pero después fue un militante de enorme relieve del Partido Socialista hasta llegar a ocupar primero su vicepresidencia y luego su secretaría general. El doctor Mayra fue además ministro de Planificación y Cooperación de Chile entre los años 1994 y 1996. En 1974 se había ido al exilio, y ahí fue donde nosotros lo conocimos. Estuvo exiliado 10 años y regresó al país en el 84. A mí me impresionan mucho estas fechas, Lucho, porque mi exilio empezó en el año 74 y regresé al Uruguay. Regresé para ir preso, pero regresé al fin en 1984. Entre junio de 1997 y abril del 2003 fue embajador de Chile en México bajo las presidencias de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos. En junio del 2004 fue embajador de Chile en Argentina por el presidente Ricardo Lagos, cargo que desempeñó durante 4 años. Cuando Lucho llegaba como embajador de Chile en Argentina, nosotros nos estábamos desempeñando en el cargo y estábamos yéndonos. A mí me quedó una cosa de, justo me voy ahora. Me había encontrado con dos amigos que eran referentes del exilio, que eran Horacio Sevilla Borja, luego colaborador estrecho del presidente Jaime Roldós Aguilera, y Lucho Mayra. Me dio mucha pena que apenas llegó Lucho yo me tuve que ir, porque me hubiera encantado compartir ese desafío tremendo que es para cualquier país latinoamericano estar representando en Argentina. Lucho, bienvenido a nuestro programa.
Igual, Raúl, un gusto reiniciar este diálogo interrumpido tanto tiempo.
Lucho, en este momento Chile está en el centro de las noticias y nos vamos a ocupar de eso centralmente por la próxima asunción, el 11 de marzo, del presidente Boric. Pero antes de eso, hay un tema que nosotros hemos sido recurrentes acá, que es la crisis de los partidos políticos en América Latina en general. Yo repaso un poco y veo conservadores y liberales en Colombia, no existen más. El APRA, que a mí de niño me enseñaron que era indestructible, no existe más en el Perú. Ni siquiera logró el 3% de los votos para poder obtener personería jurídica. Tú fuiste integrante de dos partidos de mucho peso, los dos, en la vida chilena. Bueno, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, que son tus orígenes, fue el último gobierno antes de Allende, el primero después de Pinochet, pero su lista sacó solamente 2 sitios en la constituyente, uno demócrata cristiano y otro un aliado, según tengo entendido. ¿Tú sientes que se está viviendo esta crisis de funcionalidad, la democracia de los partidos como tales?
Sí, mirando al escenario más amplio de América Latina, una mirada a las fuerzas que eran hegemónicas 30 o 20 años atrás y a las que ahora emergen en el desempeño del poder, muestra un enorme debilitamiento y a veces la cercanía a la desaparición, a la extinción de fuerzas que parecían muy poderosas. Esto había empezado ya en Venezuela, cuando Chávez, ya en los años 90, desalojó al dúo de partidos que eran Acción Democrática y COPEIC, que venían gobernando y alternándose por 35 o 40 años desde el fin de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela. Pero esto ahora es un fenómeno generalizado. Cuesta encontrar un partido histórico influyente que hoy día mantenga el potencial de su convocatoria y de su participación en el poder casi en cualquier país de América Latina. Y no digamos en México. Nosotros llegamos en medio de un ciclo de 70 años en el poder del Partido Revolucionario Institucional, y hoy el Partido Revolucionario Institucional es un partido legal pero muy disminuido, al que nadie le asignaría las elecciones presidenciales próximas, que serán en poco más de 2 años y medio, alguna probabilidad de obtener el triunfo en la elección de ese año. Más bien, el gran consenso que yo hallo conversando con gente de las regiones, de Ciudad de México y de las más variadas especialidades, es que Andrés Manuel López Obrador, aunque tiene una crítica muy fuerte en un núcleo de intelectuales influyentes y con espacio a lo largo del continente y también en Estados Unidos, electoralmente tiene una situación de ventaja entre un 50 y un 60% según los estados, y la mayoría de la gente que conoce el sistema electoral en México habla de un sucesor de López Obrador, y hay dos postulantes ahí: la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el canciller Ebrard, que hoy dirige la política exterior. Tenemos esto en todos los países y Chile no es una excepción, es más bien un buen caso confirmatorio de la declinación de los partidos tradicionales y los dos que tú señalabas están en la lista de los que fueron muy fuertes e influyentes y que además encabezaron la lucha que terminó en el plebiscito de 1988 por impedir que Pinochet fuera consagrado como jefe del país para un periodo de 8 años más, que era lo que él aspiraba de acuerdo a su constitución. Constitución sí, que Pinochet mandó a hacer estrictamente para proyectarse por muchos años en el poder.
En el caso de Chávez, nosotros siempre insistimos en algo. La gente conserva la imagen del momento en que Rafael Caldera le entrega la banda presidencial. Pero si bien es cierto que Caldera era el referente histórico del COPEI, el Partido Social Cristiano, su último gobierno fue como independiente, fue fuera de la estructura del partido. Es decir que Chávez es un producto y no la causa de esta crisis de partido. Acá en Uruguay también lo estamos viviendo. En Uruguay gobierna un partido histórico tradicional. Después de 15 años de gobierno de izquierda, que nunca habían llegado al poder, pero además el Partido Nacional aliado a 7 partidos pequeños para poder aspirar a tener mayoría parlamentaria que a veces no tiene. Entonces creo que este es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, y Boric, que ha irrumpido en el escenario de la política chilena y en la tensión mundial, ¿es una expresión de esto también?
Lo es, y con algunos rasgos que son muy importantes entender para poder interpretar adecuadamente la gestión que él va a iniciar este viernes cuando reciba, a través de la ceremonia de transmisión del mando, el encargo de conducir los destinos de Chile. Él pertenece a una coalición cuyo nombre a los uruguayos le va a resultar muy conocido. Se llama el Frente Amplio y se inspiró justamente en la experiencia uruguaya de crear una coalición donde no era tan clara la hegemonía de los partidos políticos tradicionales de la izquierda y donde numerosas fuerzas nuevas que se identificaban con generaciones más recientes tras la vuelta a la democracia en el país después de la dictadura estaban también empujando un proyecto de cambios, pero no de los cambios tradicionales en la línea de lo que era la mirada del marxismo y de su variable del marxismo-leninismo, cuya expresión más conocida era la Revolución Cubana, sino con una cierta sintonía o tomando muy considerablemente en cuenta la realidad democrática de Uruguay, que igual que la chilena era una que arrancaba ya desde el siglo XIX y había tenido una fuerte consolidación en el tiempo inicial, en las primeras 7 décadas del siglo XX, hasta el momento en que el golpe afectó con 2 meses de diferencia en el año 73 a los dos países, y ustedes pudieron recuperar antes el proceso democrático, y en Chile duró casi 17 años con un caudillo brutal que era Augusto Pinochet, que tuvo un ejercicio personal del poder que no se dio en las otras dictaduras militares de seguridad nacional como la uruguaya, la argentina o la brasilera. Acá tuvimos un caudillo inspirado en las nociones de la seguridad nacional, una dictadura de la Guerra Fría bastante brutal, pero en este caso con un caudillo personal que nunca entregó la esencia del poder y que lo mantuvo en sus manos de un modo drástico con una represión brutal durante casi 17 años, que es un tiempo largo. Entonces ahí coincidimos en los inicios, ustedes tuvieron una recuperación más temprana y nosotros recién en marzo de 1990 volvimos a la democracia liberal que había sido nuestra pauta organizativa desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX hasta 1973.
Sí, en Chile se retoma la democracia cuando prácticamente comienza, o a muy pocos días de haber comenzado, el segundo gobierno democrático en Uruguay.
Así fue.
Doctor Lacalle. Durante el primer periodo democrático del doctor Sanguinetti, un periodo básicamente de transición, a mí me tocó presidir la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Y recuerdo, pensando en lo que tú decías, que en determinado momento, en aquella época el protocolo era mucho más rígido, más formal, creo que ahora se ha ido humanizando mucho, pero fuimos a visitar al presidente Alan García al Perú, y a mí me tocó acompañar al presidente, y sobrevolamos un poquito el espacio aéreo chileno. Entonces dos aviones de la Fuerza Aérea vinieron a saludarnos, y el doctor Sanguinetti resolvió mandarle un telegrama a Pinochet. Y yo recuerdo, podré tener todas las discrepancias posibles en este momento, pero yo recuerdo que llamó a gente de los tres partidos en el avión presidencial. Dijo, bueno, vamos a redactar esto para que se note que es simplemente el cumplimiento de algo formal y no haya manera de interpretarlo como un gesto, ni siquiera, de apoyo, ni siquiera de simpatía. Bueno, y después tuve el honor de poder ir cuando asumió el presidente Aylwin. Pero yo no sé si ustedes son conscientes de la gran expectativa que ha creado acá la figura de Boric. Y saber que gente como tú, con trayectoria en la estructura más tradicional de los partidos, está ahí, está en el mojo, como decimos en el Río de la Plata, nos interesa mucho. ¿Cómo ve? Yo te cuento que porque tú empezaste en la Democracia Cristiana y luego en el Partido Socialista y ahora apoyando un presidente electo por el Frente Amplio. Yo, cuando nosotros nos conocimos en el exilio, era militante del Partido Nacional. Yo nunca hago referencias partidarias en el programa, pero me interesa comentarlo porque me sorprendió mucho, me pareció separados al nacer, me impresionó mucho cómo seguimos los mismos pasos. Yo hace ya algunos años me fui del Partido Nacional y pasé a integrar las filas del Frente Amplio, que me ha confiado algunos cargos de dirección. Yo trato de no mezclar el programa con esto, pero te lo quería comentar. Pero alguien que viene de una militancia en la estructura partidaria, ¿cómo ve, cómo se inserta en este fenómeno nuevo que está generando el presidente electo Boric?
Bueno, lo que yo quiero contarte es que yo no me he ido del Partido Socialista. Lo que pasa es que ya no ejerzo cargos dirigentes. Con el paso del tiempo me fijé un cierto plazo y me he retirado a actividades que son más bien académicas, de reflexión y de producción en el campo de la política internacional y también de la ciencia política y los sistemas políticos, pero mantengo mi presencia como militante de base en el Partido Socialista. Y mi conocimiento de Gabriel Boric es porque él, yo tengo una hija menor de mi segundo matrimonio y por 5 años ellos fueron pareja. Y yo pude conocerlo de cerca, discutir mucho de política y hacerme su amigo, manteniendo muchas afinidades con lo que el Frente Amplio representa, pero sin tomar esa postura política y manteniendo la que históricamente tengo. Soy un militante histórico de la izquierda, de la tradición del allendismo, que era el Partido Socialista que fundó Salvador Allende, y que es parte de un importante contingente del mundo de la izquierda que en Chile siempre ha tenido varios partidos. Y el Frente Amplio fue una coalición que me gustaría caracterizarte brevemente en función de lo que la he conocido a partir de esta relación cercana. Buenísimo. De mucha cotidianeidad en el diálogo político con Gabriel Boric, el próximo presidente de Chile. Primero te diría que representa una expresión generacional. Así como el Partido Socialista y el llamado Partido por la Democracia eran herederos de la tradición de Allende, que también había apoyado el Partido Comunista, que en Chile fue un partido también fuerte hasta 1973, y hoy existe y da apoyo a Gabriel Boric. El grueso del llamado Frente Amplio es una coalición de partidos cuyos dirigentes hoy día tienen una edad parecida a la de Gabriel Boric, que tiene 35 años y que es el presidente más joven en la historia de Chile, pero tiene un segundo rasgo: es el que ha conseguido más votos en una elección presidencial, en este caso de segunda vuelta, un balotaje, en toda la historia del país. Y esa combinación es una combinación muy atractiva, que representa un mundo de dirigentes nuevos que además no tienen empalme con la tradición de la izquierda chilena más antigua, porque el Frente Amplio primero tiene esta dimensión generacional, son en general personas que están bajo los 40 años y muchos de ellos han tenido una formación en el movimiento universitario, que en Chile, como en Uruguay y otros países de América Latina, y llegó a ser muy poderoso en la formación de líderes y dirigentes que iban irrumpiendo y renovando generacionalmente los partidos más antiguos. Pero estos no tienen la generación vieja, son en promedio gente menor de 40 años. Tienen una mirada de Chile que es propia del tiempo posterior a la dictadura y no del largo ciclo que incluyó al periodo de Allende y también a los 17 años y medio del gobierno dictatorial. Segundo, expresan nuevas organizaciones sociales: el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, los partidos históricos tenían un eje social que iba desde el sindicalismo de mayor envergadura, tanto en el movimiento productivo social, trabajadores de grandes empresas, de sectores productivos importantes, como del mundo de los maestros y de los funcionarios públicos, que también tenían organización y estaban optando por opciones de izquierda. El mundo de los partidos del Frente Amplio es un mundo donde prevalece más bien una generación muy interesante de líderes asociados a las nuevas expresiones profesionales de la política mundial, donde pesa mucho el conocimiento de los sistemas políticos comparados, de los estudios internacionales y la política exterior, y eso ellos lo manejan sumamente bien y están al día en lo que son las corrientes más modernas de la teoría política y de los pensamientos que acompañan a los gobiernos de mayor envergadura y con mayor significación hoy día en América Latina y a escala global. Segundo, están asociados a un nuevo mundo de entidades sociales. Exacto. No son de las centrales únicas de trabajadores o de las federaciones de estudiantes de carácter nacional, que las habían muy claramente en Uruguay y en Chile, también en Argentina, para pensar en nuestra América del Sur, pero que hoy día no son más las fuerzas hegemónicas. Y el Frente Amplio está asociado a movimientos feministas. Es enormemente fuerte el feminismo, con plataforma, con proyecto, y han logrado, por ejemplo, que en la Asamblea Constituyente, por primera vez en la historia de la humanidad, haya una convención constitucional paritaria entre los dos géneros. Hombres y mujeres tienen el mismo número de delegados. El gabinete es un gabinete paritario, es la primera vez en la historia de Chile. Había gobiernos con ministras, pero siempre era mayoritario el número de hombres, y esta vez incluso es ligeramente superior en uno
el número de mujeres.
La representación de las ministras, las mujeres a cargo de las políticas públicas y del gabinete. Hay también un peso enorme de los pueblos originarios, y particularmente los mapuches, que libran una larga lucha por su cultura y por la tierra, y por esta plataforma de reconocimiento multinacional del país y no de un mestizaje hegemónico en torno a los descendientes de los migrantes que vinieron de España y que luego hicieron, en ruptura con el gobierno español, el proceso de la independencia nacional y luego el gobierno del país por un largo tiempo. Hoy día tenemos una presencia muy fuerte de los pueblos originarios, que son 8 o 9, la mayoría muy pequeños, con 10.000, 12.000, 9.000 personas que los representan, pero una minoría que llega casi a los 2 millones de habitantes, que es el pueblo mapuche, extremadamente combativo y con una actitud de demanda y rebelión por su reconocimiento multigeneracional, multicultural y sobre todo plurinacional, para hacer de Chile un país que reconozca no solo el mestizaje mayoritario, sino a todos sus pueblos originarios con representación y fuerza. y este Frente Amplio reconoce mucho la fuerza de ese movimiento de los pueblos originarios. Es al mismo tiempo un movimiento muy íntimamente asociado a las plataformas ambientalistas. El tema del cambio ambiental, el tema de luchar contra el calentamiento global y contra todo lo que hoy día amenaza los recursos naturales y la diversidad del componente que forma la base de Chile, tiene en una mirada muy ambiciosa desde el punto de vista ambiental una expresión muy fuerte en este nuevo gobierno de Boric. También el regionalismo, la lucha por el poder de las regiones del país frente al impresionante centralismo que tuvo Chile. Chile fue un país gobernado desde la capital, pero con una fuerza en que las políticas y las decisiones todas se tomaban en el gobierno del Palacio de la Moneda y en el Parlamento, que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado representaban las visiones centralistas y daban poco espacio, aunque eran elegidos la mayoría de sus miembros en las provincias y las regiones, prevalecía la mirada común del centralismo, que era fuertemente influyente. Y todas estas visiones, que fueron también las de los años de la transición a la democracia después del fin de la dictadura de Pinochet, se han cambiado drásticamente en los últimos años, y el Frente Amplio es el movimiento de una nueva generación de políticos más jóvenes en otros movimientos, es una nueva suma de organizaciones sociales, es una visión que le da a los temas ambientales una centralidad fundamental en la vida del país y que reconoce el protagonismo de las regiones por encima de un centralismo de la capital que se busca también desterrar. Entonces es en muchos sentidos un movimiento de nuevo cuño, es enormemente latinoamericanista en su percepción, su mirada de la política exterior es una mirada de dos intereses: el interés nacional que tienen todos los países, que es la esencia de la política exterior desde que se construyera los estudios internacionales, pero también una identidad latinoamericana que es su segundo interés complementario y fundamental, y va a ser un gobierno que, no tengas duda, va a buscar, especialmente con los gobiernos que tengan una señal de cambio, de progreso, de nueva identidad, todos los entendimientos posibles, buscando hacer de América Latina una región fuerte y con personalidad en un mundo como el actual, que es un mundo de grandes regiones. Y todo esto no tenía precedentes, es algo nuevo, y de alguna medida Gabriel Boric es un líder que ha ido ganando escalón por escalón un peso en la vida del país que empieza a ser también una significación importante en varios de los países de América Latina, porque una circunstancia que no es muy conocida es que él recibió un saludo cordial de las diversas izquierdas y sobre todo de las izquierdas nuevas emergentes, pero también por lo propio de la pugna política en la crisis actual de Estados Unidos. El presidente Biden de Estados Unidos entendió que tenía que entenderse con una nueva América Latina, donde no era el modelo tan temido de la Revolución Cubana y su opción por una versión del marxismo y el leninismo tradicional, tampoco las composiciones más cercanas a la posición bolivariana, lo que viene de Chávez y el movimiento de varios países que logró impulsar antes de su muerte en la última década del siglo XX y en los comienzos del siglo XXI, sino que es una izquierda de nuevo cuño, con las características que te he descrito, y donde Gabriel hasta hace dos años era uno de sus dirigentes. Fue el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, que es el principal la principal posición de un movimiento juvenil en el país hasta hace algún tiempo, y se logró elegir como uno de los parlamentarios más jóvenes, creo que el más joven, de una generación nueva que entró con mucha representación al Parlamento hace 8 años, y donde él fue una figura importante, pero la figura más conocida y principal es una ministra, la ministra Vallejos, que había sido una lideresa de talla mundial porque encabezó un formidable movimiento desde la Federación de Estudiantes de Chile, fue la antecesora de Boric en ese cargo, y tuvo una repercusión internacional que llevó a que el Guardian y otros grandes diarios del mundo la colocaran en una lista pequeña de las grandes figuras internacionales de los años 2010 y 2011, en que este movimiento tuvo una enorme influencia en el país. Y de ahí Boric fue tomando posiciones en un movimiento que no tenía que ver con la izquierda tradicional. Este grupo acumuló la adhesión de los principales dirigentes menores de 40 años, y en los últimos 2 años Boric fue el único que optó por la idea que no compartía en su origen el resto de los dirigentes de este frente o de esta generación, que era la necesidad de poner término a la constitución que la dictadura había puesto en vigor en 1980, en un proceso antidemocrático con puros partidarios de su postura, y realizar un ejercicio de una convención constitucional amplia y democrática que está haciendo ahora, porque tuvo éxito y con el respaldo de Boric la izquierda entera terminó apoyándolo, y es un proceso que está ahora mismo iniciando la fase de redacción del articulado de ese texto, que debe trabajar principalmente en el curso de este año y concluir sometiendo a un plebiscito obligatorio para todos los chilenos la nueva constitución que podría regir por décadas el futuro de Chile, con una nueva concepción, nuevos principios que podrían recoger muy bien el significado de lo que Boric ha presentado en sus políticas públicas y en su programa de gobierno. Entonces es un hombre que está ligado a dos procesos decisivos en la marcha de Chile. Es el primer presidente de una nueva y muy dinámica generación que ya ganó un espacio en la lucha social, en el movimiento universitario del año 2011 y desde entonces en muchos otros segmentos, y segundo, que impuso mayoría y tiene mucha fuerza entre los 155 redactores de la Asamblea Constituyente, que están en pleno trabajo y que debieran proponer una nueva constitución que se debería plebiscitar en condiciones normales a fines de este mismo año y que a él le va a corresponder poner en marcha. Entonces, Lucho, tiene toda esa significación que lo han ido convirtiendo, además de que ha mostrado un crecimiento en su cultura y formación política muy admirable, y el discurso de la noche en que ganó la elección con una enorme cantidad de votos de ventaja fue un discurso de un estadista maduro y tuvo un impacto que recogieron muchos de los grandes periódicos del mundo, el Guardian en Gran Bretaña, el Washington Post.
Yo creo que fue el discurso en Estados Unidos. Fue el discurso de un presidente electo más escuchado en nuestro tiempo, sin lugar a dudas.
Así ha sido.
En Uruguay la gente estaba pendiente del discurso de Boric. Tú sabes, Lucho, que
tuvo mucho fundamento, fue muy sustancial y muy válido para la hora política que estamos viviendo.
Tú sabes que acá en Uruguay el 27 de marzo va a haber un referéndum, un plebiscito, porque en la época de pandemia el gobierno ha amparado una cláusula constitucional para leyes de urgente consideración, envió al Parlamento una ley que no era, bueno, muchos entienden que no era de urgente consideración y que contenía cosas que solamente podían salir en un país donde había, por razones sanitarias, imposibilidad de movilizaciones, etc. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es muy interesante, porque tiene que ver con algo que tú dijiste. La comisión por el sí a la derogación de la ley de urgente consideración en Uruguay la integran como partido el Frente Amplio, la Asociación de Estudiantes Universitarios, ACEP, la Central de Trabajadores, PIT-CNT, pero la gran mayoría, que es la que realmente conduce la movilización por la derogación de la ley, son organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas, medioambientalistas, de todo tipo. que están además ayudando a introducir a la agenda política temas que no estaban presentes. Yo te quería hacer dos preguntas, te escuchaba con mucha atención. Te las hago juntas porque están muy relacionadas una con la otra. El hecho de que haya obtenido esa mayoría histórica en la segunda vuelta, ¿cómo se traduce en las mayorías parlamentarias? Porque hemos visto en América Latina presidentes que ganan en el balotaje con una gran mayoría, pero que después les cuesta articular una mayoría parlamentaria. Y en segundo lugar, yo debí decir al presentarte que tú eres autor de muchos libros, casi todos ellos vinculados al tema internacional. Chile, sea cual sea el gobierno que tenga, es un referente en América Latina. Es la, entre otras cosas, es la salida de América Latina al Pacífico, pero además es un país con una gran incidencia por su tradición política, etc. ¿Van a haber cambios que notemos todos en el relacionamiento con el resto de América Latina durante el gobierno de Boric?
Bien, tomo tus dos preguntas. La primera, ligada a la mayoría histórica que Boric ha representado en su elección presidencial, no tiene, para desgracia de él y de su coalición, una expresión parlamentaria, porque en función de los calendarios y de la dinámica de la política chilena, la elección presidencial coincidió con la renovación del Congreso y se eligió el total de los miembros de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, que es la Cámara Superior, con lo cual esa elección reflejó el parecer de varios meses atrás, donde no existía todavía esta centralidad del Frente Amplio y de Boric. Más bien se pensaba que en una competencia de 7 candidatos era probable que quedara fuera de la segunda vuelta. Todos sabían que había segunda vuelta y la primera vuelta era para elegir a los dos postulantes que definieran el poder unos meses después. Pero Boric no era ni siquiera un postulante al que se le daba grandes posibilidades de pasar a segunda vuelta. Se le asignaba ese papel a la representación de los partidos históricos de centro e izquierda que formaron la que se llamó al comienzo Coalición Democrática, o el bloque que hizo la transición de Chile a la democracia. Entonces, Boric no tiene mayoría en el Congreso, tiene un número extremadamente pequeño en el Senado, tiene 5 de 50 senadores, solo 5 de 50 senadores, va a tener una sexta independiente que se va a incorporar a su bloque, pero es una minoría y tiene una representación más importante, pero que tampoco es mayoritaria en la Cámara de Diputados. Ellos tuvieron, la primera vez que compitieron hace 4 años, 21 diputados, fue muy impresionante. El Parlamento tiene ahora 150 diputados, el número se ha ido acomodando, y en esos 150 tienen una presencia significativa, pero distan mucho de tener la mayoría y van a necesitar del apoyo de otras fuerzas progresistas para poder constituir una mayoría en la Cámara de Diputados y tener un 50% más uno, o sea, una ventaja muy estrecha si logran sumarse todos en el Senado. Y eso es parte de su trabajo, que afortunadamente de parte del presidente ha originado una conducta muy abierta, una búsqueda de entendimientos, y el tratar de contar con una coalición más cercana de gobierno de los partidos que lo acompañaron en la elección, pero un segundo núcleo que lo acompañó en la segunda vuelta y votó universalmente por él, y que tiene una capacidad de diálogo y de entendimiento para ir dándole respaldo a una plataforma parlamentaria para sacar las leyes que hacen falta, a una plataforma plebiscitaria para aprobar la constitución que la mayoría de los sectores democráticos presenten, con muchos obstáculos y objeciones de la derecha, y tercero, una mayoría también legislativa que le permita ir sacando las leyes que él necesita para realizar su gestión y hacer que los nuevos contenidos de las políticas de salud, de educación, de vivienda, la nueva visión de seguridad nacional, el nuevo diseño de política exterior, vaya pudiendo tener los instrumentos que permitan implementarlos y no los muy anticuados que hoy día están vigentes y que tienen que ser cambiados. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran tarea donde es muy decisivo la amplitud y el tipo de liderazgo que él puede afortunadamente construir. Pero eso es una tarea que él va a tener que empezar a poner en marcha a contar del viernes, cuando asuma efectivamente la presidencia de la República. Y lo segundo, Chile no es uno de los cuatro países mayores de América Latina. Los dos mayores son, sabemos todos, México en la parte alta, Brasil en la parte baja, las Américas Latinas del norte y del sur, como se dice hoy día en el lenguaje de la política norteamericana. Pero al lado hay otros dos países medianos muy significativos, con más de 40 millones de habitantes, que son Colombia y Argentina, que hacen a los cuatro grandes latinoamericanos. Y los demás somos medianos o pequeños, estamos bajo los 30 millones de habitantes, y a veces, como en el caso de Uruguay, con una población estable, que en el tiempo ha tenido unos 3 millones y medio de habitantes aproximadamente, pero que también tiene ya como estable 1 millón de personas que están viviendo en el mundo, que en parte fueron herencia del exilio numeroso y respetado y significativo de Uruguay en América Latina y en Europa, y en parte también gente que hace opción por ir a buscar un modo de vida y un trabajo con la buena formación que Uruguay da en países de Europa y en otros lugares del mundo. Entonces, nuestros países son los cuatro más grandes y el resto de distintos tamaños, pero Chile ahí se ha distinguido junto con Uruguay por tener una continuidad institucional, por tener procesos democráticos que solo tienen como excepción los años de la dictadura del periodo de los años 70 y en parte de los 80, pero que luego hemos recuperado nuestro modo natural de vida, que es la pluralidad y los métodos democráticos para elegir a nuestro gobernante. Y Chile ha tenido, a diferencia de Uruguay, un rasgo que lo ha hecho a veces más presente en la vida de la región, es que es el país que ha tenido mayor cantidad de nuevos proyectos, de proyectos cambiantes, originales, que como refundan el país a través de fuerzas que son progresistas, pero que han tenido gran variedad de expresiones. Y Chile ha tenido 6 procesos de cambio en el último siglo, desde el 1920, que llegó un caudillo de derecha, pero que le hablaba a lo que llamaba su querida chuma, o sea, puso el protagonismo popular en vigor. Luego tuvimos el 1938, el único frente amplio de América Latina, cuando esa era una modalidad europea de alianza de partidos comunistas, socialistas y partidos racionalistas, o ligados a la visión de la masonería y los grupos laicos de la sociedad, que eran a veces avanzados y se sumaron en esta coalición que solo en Chile se dio como frente amplio y como una coalición de amplitud, que en España y Francia fueron muy fuertes. Y después tuvimos una década de cambios sociales, primero con la Revolución en Libertad de Frei y la Democracia Cristiana, y luego la vía chilena al socialismo, un socialismo en democracia, pluralismo y libertad, que no era la socialdemocracia, era un cambio más avanzado en ese momento, y tuvo un impacto casi universal e hizo de Allende el político más importante de Chile en el siglo XX. Y luego tuvimos la transición, la salida. Tuvimos primero la dictadura más brutal y más duradera en el campo de las dictaduras de seguridad nacional, y la más personalizada, que fue la de Pinochet, y después de eso tuvimos una transición de 30 años con una coalición de centro e izquierda que hizo muchas cosas y dejó de hacer otras, y finalmente le ha cedido el lugar a esta nueva generación y a este nuevo proyecto político que encarna Boric. Entonces, además de ser un país que ha mantenido la democracia liberal, hemos buscado muchas veces nuevas formas de aproximarnos a ella y nuevos proyectos que han tenido algún espacio en la región, en América Latina, y en ocasiones, como ocurrió con Allende, a escala casi universal. Y eso hace a un gran reto que tiene también Gabriel Boric con su proyecto muy nuevo, muy distinto, que ojalá tenga éxito y podamos tener experiencias a la escala de la realidad de cada país, pero en el campo del progresismo con los componentes que yo te he descrito.
Lucho, ya estamos en los minutos finales del programa, pero no quería dejar de preguntarte esto. El viernes asume el presidente, el hoy presidente electo, a partir del mediodía del viernes, el presidente de Chile. Va a tener que convivir durante un periodo de tiempo con la constituyente. ¿Esto es un tema de preocupación, de alivio o ninguna de las dos cosas?
Yo creo que sí. La respuesta es distinta según a quien le hagas la pregunta en Chile. Yo diría que los sectores de derecha consideraron que el elemento más original y más valioso para ellos de la dictadura es que la dictadura tuvo un proceso de amarre, como la llamamos nosotros, en que cambió las instituciones en un año extra que le dieron a Pinochet por haber perdido el plebiscito, y en que se rehizo todo el sistema institucional y se puso en marcha la Constitución de 1980 en muchos de sus apartados. Entonces, lo que ellos más apreciaban de la dictadura no es lo que hizo, que sí les valía y les dio el trabajo a los economistas de Chicago y el primer modelo neoliberal en América Latina, pero lo que les daba más seguridad y tranquilidad era que habían podido, en el año extra que Pinochet tuvo por una cláusula de los artículos transitorios de la Constitución, dejar amarrado el sistema político y el ordenamiento jurídico chileno en términos favorables a ello. Entonces, para la derecha, la nueva Constitución es una gran amenaza y están trabajando para crear una alternativa de rechazo. Entonces, mientras para Boric es un conjunto de normas funcionales a su gobierno, para la derecha es una amenaza a su hegemonía cultural y política y la posibilidad de un orden jurídico antagónico a sus intereses y privilegios fundamentales. Y para el sector del centro es un asunto que están tratando de combinar y tener un acuerdo con los constituyentes del bloque cercano a Boric y de muchos grupos independientes que al margen de los partidos también eligieron constituyentes, y hay que juntar 2/3 para sacar una norma constitucional en esta nueva asamblea, y eso se logra con una suma de todos los representantes de este nuevo Frente Amplio, de los partidarios de la antigua coalición de la Concertación de Partidos por la Democracia y de varias coaliciones independientes que eligieron muchos constituyentes, especialmente en las regiones. Y si no se juntan todos, no se llega a los 103 votos necesarios, que es un enorme quórum para ir sancionando cada una de las nuevas normas que van a quedar siendo parte de la Constitución. Entonces, un proceso donde la derecha es antagónica, pero donde deben entenderse grupos independientes, progresistas, sin partido, la coalición del Frente Amplio y la coalición más tradicional de socialistas, comunistas, radicales y el sector progresista de la Democracia Cristiana, y entre todos recién están juntando el elevado quórum necesario para ir sacando las normas, y por fortuna ya estamos votando textos, y en lo que se ha votado principalmente ha habido este consenso y se ha conseguido juntar los 2/3. Pero la cosa se está por definir, y está mayormente por definir en el plebiscito que va a votar por sí o por no el rechazo o el apruebo de esta nueva constitución, probablemente en algún mes final de este mismo año.
Y la relación de Boric con la constituyente es buena.
Es la más amplia. Él apoya y tiene la más amplia cercanía con todos los grupos que están formando la Constitución. Es un estimulador del entendimiento amplio en la redacción de la Constitución, y a diferencia del gobierno actual del presidente Sebastián Piñera, que ha hecho como si no existiera la Convención Constituyente, e incluso han tenido muy pocos recursos materiales, le han negado la sal y el agua, el presupuesto mínimo. Con Gabriel Boric van a tener un presupuesto digno para dar a conocer su proyecto a lo largo del país. El sueldo es muy pequeño de las personas que se desempeñan como convencionales, pero se les va a seguir entregando eso para que puedan dedicarse de tiempo completo a esta tarea. Y todo lo que sea difundir, dar a conocer, presentar las disposiciones que se vayan aprobando, seguramente van a contar con un amplio respaldo del aparato de comunicaciones del propio gobierno.
Daría toda la impresión, conversando contigo, Lucho, que se va a poder hablar dentro de poco de un antes y un después de Boric en Chile y en América Latina.
Tengo yo esa ilusión. Formo parte de los que quisieran trabajar y contribuir a ese resultado. Pero el que yo apoye esta fórmula, como lo hace la mayoría de la gente progresista del país, y no solo los partidos con los que trabaja más directamente en este frente amplio el presidente Boric, esa es la esperanza que tenemos, que sería poner fin a la herencia de una dictadura que fue muy activa a través del amarre en dejar al país en un cuadro de involuntaria preeminencia de la visión económica, del plan de los economistas de Chicago, de la constitución de 1980 y de lo que todo de aquí en adelante pudiera empezar a cambiar. Y queremos para eso que el presidente Boric, que tiene esa voluntad, tenga la mayoría necesaria para hacer su trabajo. Pero habrá que ver los detalles de la coyuntura y lo que pasa en cada uno de los muchos escenarios que cada país tiene, para saber si esto que algunos deseamos de corazón se va a poder convertir en una experiencia exitosa, y de serlo así, no tengo duda que va a poder abrir cauces en una América Latina que también está buscando de distintas maneras una forma de construirse como región en este mundo que va a cambiar de nuevo, y podría cambiar en un sentido progresista después del COVID-19 y del fracaso de la posguerra fría, y en un reordenamiento nacional que se está viendo. Las últimas 5 elecciones que se han hecho en América Latina han tenido candidatos del centro hacia la izquierda. Las anteriores, de los 2 años, entre las cuales estuvo la uruguaya, eligieron del centro hacia la derecha. Y en este continente pendular, donde prevalecen tendencias, orientaciones de un sentido semejante, pareciera que estamos en un tiempo en que podrían venir otros experimentos de cambio, de transformación, originales y distintos, pero que pudieran trabajar juntos.
Lucho, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hemos estado con el doctor Luis Mayra, ex ministro, ex embajador incluso en Argentina, académico, ha editado prácticamente 10 libros sobre política exterior, y ex secretario general del Partido Socialista, ex militante de la Democracia Cristiana y una figura clave de la gente que descubrió que detrás de Boric había una nueva posibilidad. Muchas gracias, Lucho, y a todos los oyentes, hasta el lunes a las 13 horas.
Gracias a ti, Juan Raúl, ha sido un agrado poder conversar, aunque sea a la distancia, sobre los temas que tanto nos importan.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.